de Guadalupe Curual. Hoy se cumple un año de este femicidio y quedaron muchos puntos abiertos después de este femicidio. Sobre eso vamos a hablar con nuestra columnista de género, editora de género del diario Río Negro, Laura Loncopán Berti. Lau, bienvenida de nuevo. Virginia te saluda de este lado.
Hola, buen día, Vir. A vos y a toda la audiencia. Es la primera salida del año. Ay, no voy a decir feliz este 2022, pero más o menos va en esa línea.
Sí, así es. Bueno, en poco tiempo vamos a reanudar las columnas, pero hoy no queríamos dejar de tener tu palabra porque el caso de Guadalupe, el femicidio de Guadalupe, fue muy complejo porque su femicida, Bautista Quintriqueo, se terminó suicidando. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Cuál es la reparación que hay después? ¿Qué pasa judicialmente? ¿Qué pasó con esas denuncias que había hecho ella?
Sí, voy a tratar de ser lo más precisa posible porque también sé que tenemos poco tiempo. No se puede pensar el femicidio de Guadalupe sin ponerlo un poco en contexto. Recordemos que el año pasado, cuando ocurrió, tuvo un impacto muy grande, primero porque hacía muy poquito había pasado el femicidio de Úrsula Vahillo, ¿recordás? En Rojas, sí. Que también había sido muy conmocionante, de hecho había habido una marcha y había habido actividades en todo el país para recordarlo. El femicidio de Guadalupe fue el segundo que ocurrió en el año, en la provincia. Había sucedido el de María José Villalón Escudero en Neuquén, que todavía sigue abierto y en investigación, sin dar aún con la persona que la asesinó. Y creo que también fue muy cerquita al aniversario del doble femicidio de las ovejas, que ocurrió, digamos, un día antes, en el 22 de febrero, y con muchos puntos en común siempre con ese femicidio, ¿no? Guadalupe era una joven de 20 años que había denunciado a Juan Bautista Quintriqueo, que era su pareja, con el que en ese momento tenía una hija de un año, apenas un año y 17 días, que lo había denunciado en un contexto, digamos, de pandemia, había ido a la comisaría 28, con todo lo que significa. Ahora a veces hablamos de la pandemia como en pasado, aunque está transcurriendo, pero recordemos lo difícil que era en ese momento, si bien no era el peor momento de marzo, ¿no? De las peores restricciones, pero no se había convertido salir y hacer trámites en algo no muy habitual. Y ella fue a la comisaría, se presentó, lo denunció, no solamente lo denunció una vez, sino lo denunció varias veces. Y digamos, la muerte de él el 2 de marzo, a la semana de ocurrido el femicidio, siempre dio una sensación como que no había más nada que se podía hacer en ese caso, ¿no? Ya no había a quién imputarle el hecho. Entonces, siempre fue un sinsabor. Había una de las chicas de Vivas y Furiosas que entrevistamos para el diario que me decía, si las cosas se hubiesen hecho bien, los dos estarían vivos. Y creo que es así, digamos. Más allá de lo que podemos pensar de si en realidad las personas que intervinieron, cuando digo las personas, digo las autoridades, tanto judiciales como estatales, de todos los dispositivos, está todavía en veremos el hecho de si realmente se les puede achacar una responsabilidad penal. Lo cierto es que en la medida en que una joven recurre a la justicia, en este caso a una comisaría, tiene un trámite después en el fuero de familia y termina asesinada, claramente falló, algo falló, digamos, ella bajo ningún punto de vista debería estar muerta. Entonces, si es una responsabilidad penal o no, si omitieron sus funciones y con su accionar propició en el femicidio, es un tema, pero que hubo algo que no funcionó, efectivamente no funcionó. Entonces, eso creo que a todas las personas que intervinieron en el caso, supongo que lo deben tener muy presente y hoy debe ser un día muy difícil, pero me parece que no tenemos que perder de vista eso, porque es cierto que probablemente no se puedan evitar muchas de estas cosas. Quisiéramos todas que no sucedieran, pero a veces no alcanza con todo lo que se hace, pero tampoco es menos cierto que la responsabilidad del Estado, cuando una persona va a pedir ayuda, asistencia, es concreta y real. Así que en este caso, por un lado está eso, ¿no? Digamos, claramente hubo algo que no funcionó de la manera que debería haber hecho, tanto en las medidas que se impusieron, digamos, en evaluar realmente el riesgo en el que ella estaba, Y después, hoy por hoy lo que tenemos es, bueno, una investigación penal abierta ya en Villa La Angostura para saber si efectivamente, tanto el juez que renunció como todo el personal de la Oficina de Violencia y de otros ámbitos del Estado que intervinieron en el caso, realmente se les puede achacar una responsabilidad penal. Eso no significa que puedan tener una responsabilidad civil, pero bueno, la investigación está abierta para eso. Y bueno, y un poco lo que publicamos el domingo en el diario, que es, bueno, esta novedad de que el policía que tenía a cargo la custodia de Quintriqueo en el hospital de Villa La Angostura podría ser acusado, digamos, la audiencia ya se pidió y eso se va a hacer en los próximos días, acusarlo por omisión de deberes, ¿no? De tener la obligación de cuidar que permaneciera con vida. Así que bueno, eso es un poco el panorama de lo que quedó a un año. Después hay que ver, digamos, la comunidad de Villa La Angostura todavía tiene reclamos. Respecto de cómo es hoy la atención, ¿no?, en los casos de situación de violencia.
Sí, de eso nos hablaba esta mañana Zulema Aguirre de la Red de Mujeres de Villa La Angostura, que decía, hoy por hoy las mujeres, y ella remarcaba, sobre todo las mujeres trabajadoras, jóvenes, madres, cuando van a pedir ayuda, les sigue costando un montón. Se inauguró la comisaría que se había hablado, dice, y terminó siendo una oficinita arriba de la comisaría, en la que es muy difícil acceder. Bueno, hablaba justamente de eso. Y en general ella hablaba sobre la falta, más allá de las situaciones de violencia de género específicas, hablaba sobre la falta de acompañamiento para las mujeres en general también.
Sí, pensemos que si volvemos al caso de Guadalupe, digamos, muchas de las situaciones de hostigamiento ella las tenía en el régimen de comunicación con Quintriqueo, ¿no? Tenían una beba muy chiquita, ella estaba trabajando, digamos, toda la gestión de cuidados era bastante complicada para ella. Entonces, más allá de los dispositivos de atención para la específica situación de violencia y de protección que ella reclamaba y que necesitaba claramente, también hay todo, se abre toda una pregunta respecto de, bueno, las mujeres jóvenes trabajadoras que tienen que cuidar a sus hijos y por eso tienen un trabajo de medio tiempo con una pareja que las violenta. Bueno, hay toda una dimensión, lo sabemos, del problema que no se agota en la restricción para que esa persona se acerque. Entonces, hay también mucho de lo que es necesario trabajar que es más complejo que la medida estrictamente judicial, ¿no? Yo pensaba repasando, bueno, esto que vos contabas, la oficina arriba, ¿no?, de la comisaría 28, todo eso llegó después de que ocurriera el femicidio. Eso también es muy triste, ¿no? El dispositivo de atención a varones es el primero que funciona por fuera de la capital, ¿no? Y se abrió en junio, julio, no recuerdo bien el mes. Hay una dupla que trabaja con los varones que ejercen violencia. Yo me preguntaba si no debería haber un dispositivo de atención a varones en más de una localidad por fuera de Neuquén, ¿no? Y bueno, y también pensar todo eso que no llegó, bueno, el patrocinio jurídico gratuito, que era una promesa de las ovejas y que terminó concretándose ahora, que todavía no está completo el equipo. Digo, hay muchos agujeros. No digo que no se haya hecho nada después del femicidio de Guadalupe, pero da la impresión de que llegar tarde no es llegar. Y en el mientras tanto, bueno, hay que ajustar bastantes cosas, pero no solamente para prevenir, si es que es posible, digo, para que no exista el riesgo de vida, sino para que ninguna sienta eso cuando va, digo, el temor, algo que decían el comunicado de Vivas y Furiosas de hoy, digo, el terror que sienten muchas chicas, la forma en que fue en la ciudad, eso necesita mucho más tiempo de reparación y necesita como una asistencia oportuna. Así que me parece que los desafíos para el Estado siguen vigentes.
Llegar tarde no es llegar. Nos vamos a quedar con esa frase, Lau. Nos tenemos que despedir por los tiempos, pero vamos a volver a hablar con vos porque ya en breve retomaremos las columnas. Gracias,
A ustedes.
Era Laura Loncopán Berti, columnista de acá de Voz a Diario y editora de género del diario Río Negro. Interesantísimo el balance que acaba de hacer. Lo vamos a estar sumando a la nota que pueden leer, que publicó el domingo. Sí, está disponible en rionegro.com.ar, donde explica todo muy en detalle sobre el caso del femicidio de Guadalupe Curual.